9:39, algo así como una moneda girando en el aire y cae justo en la otra cara, porque vayamos a esto que plantea la edición número 83 de la revista de negocios del IEM, que tuvo como eje central el tema tecnología versus personas. El Centro de Economía, Sociedad y Empresas del IEM realizó un estudio que arroja que el 54% de los puestos de trabajo uruguayo presentan un alto riesgo de ser automatizados o sustituidos por robots en un periodo de entre 10 y 20 años. Uno de los trabajos incluidos en la revista fue el realizado por la profesora de comportamiento humano del IEM, Valeria Fratocchi, estuvo aquí en la mañana, titulado Felicidad y Trabajo, por eso aquello del contraste, de pronto con aspectos que veníamos mencionando antes. Fratocchi asegura que hay un alto nivel de coincidencia entre el avance de la robotización y la posibilidad de mejorar la calidad del empleo. Desarrolla además la importancia de la vocación a la hora de defenderse contra la robotización. Y también habla sobre las jaulas de oro, como el síntoma de un mercado laboral ineficiente que paga para que algunas personas olviden nada más ni nada menos que su sueño vocacional y por lo tanto paga muy caro. ¿Qué dices de esto, Nicolás?
El proceso de automatización es increíble, pues algo que se viene reflexionando, bueno, sobre todo en Europa, obviamente. Ya a finales del siglo XIX empiezan las diferentes reflexiones sobre qué iba a pasar con el mundo a medida que la tecnología se desarrollase y incidiese en la producción, y bueno, que cada vez se iba a necesitar menos cantidad de seres humanos. En realidad ese proceso en este momento está muy acelerado y en algunos países en cierto sentido se bloquea para evitar desequilibrios económicos, como puede ser un proceso de automatización muy generalizado con pérdidas de puestos de trabajo y bla bla bla. Hay diferentes medidas que se están tomando. Uno es la reducción laboral de horas de trabajo diarios, es decir, se necesita menos gente para hacer las tareas. Una de las posibilidades que se está, y de hecho se está llevando adelante en el mundo, es la reducción de horas de trabajo, que no depende solo de eso, entonces después suben y demás, pero esa es una de las ideas. Pero eso no es lo grande desafío, yo creo que es una de las grandes posibilidades, en esto soy muy marcusiano, muy utópico, de que los seres humanos puedan hacer lo que quieran y que las máquinas hagan las cosas desagradables que a nosotros no nos gustan. Leía hace muchos, muchos años, leía mucho la Escuela de Frankfurt, y esa era una de las grandes ideas que me gustaba, la abolición del trabajo. Me parece fantástico, porque el trabajo en realidad no dignifica, el trabajo no enriquece, el trabajo es una carga. Entonces me parece muy bien que lo hagan las máquinas y la gente desarrolle su potencialidad y su creatividad. Una cosita que quería comentar. El año pasado, o el otro, en una universidad norteamericana, un robot estuvo asesorando a estudiantes y, en fin, le mandaban preguntas y respondía. Bueno, lo que tiene que hacer más o menos un docente en la universidad, orientar a los estudiantes, era, evidentemente, no era directo, era mediado, era online, las consultas o por teléfono. El resto de los colegas no sabían que era una robota femenina, creo. Y salió con una evaluación bárbara y un desempeño impresionante y una preocupación por los alumnos importante, y era un robot. Es decir, que inclusive en esas tareas que aparentemente parecen tan difíciles de transferir, los robots andan bastante bien.
Claudia.
Me pregunto cómo sabrá Nicolás distinguir entre un robot y una robota.
Y por la forma.
Por la forma.
Hay que hacer una extracción de sangre, quizás. De aceite.
Es interesante lo que dice Nicolás, porque crecemos con ese concepto de que todo trabajo es digno. Y la verdad es que yo no creo que es así. Yo creo que hay trabajos que incluso pueden quitar la dignidad a una persona. Es decir, que una persona se puede levantar de mañana y pensar que va a hacer determinada actividad, no necesariamente dignificante, sino al revés, que puede dañarla en su orgullo y precisamente en su dignidad. Hay que recordar que la palabra trabajo viene de tripalium, y que el tripalium era un instrumento de yugo y de tortura. Claro. Y es muy interesante pensando que las palabras vienen atadas a la historia de las personas, que algo que hoy día se considera un medio de subsistencia, pero también una forma de dignificar a la persona, ya tenía un origen etimológico en la tortura y en el yugo.
El salario era la sal que se le daba a los soldados romanos en la guerra.
Exactamente, claro. Eso por un lado. También
y que el trabajo era indigno, está reflejado en dos decretos que tiene que sacar Carlos III, rey de España, cuando los Borbones sustituyen a los Austrias. Los Borbones venían con una visión más moderna. Entonces tiene que sacar dos decretos explicando que el trabajo no hacía perder la hidalguía.
Claro.
Exacto.
Un hidalgo no trabaja.
Sobre todo el trabajo manual, claro, que muchas veces estaba muy bien visto. Pero yo quería comentar que en facultad, a fines de la década de los 80, yo hacía traductorado público, recién empezaban las computadoras a entrar de manera masiva, y una cosa que decíamos es, nunca una computadora nos va a quitar el trabajo. Bueno, los traductores informáticos todavía están lejos del traductor humano, pero están cada vez funcionando mejor, asusta. Yo reservo un lugar para la traducción literaria porque entiendo que la poesía, claro, sobre todo, el traductor informático, espero que nunca nos vaya a alcanzar, pero de todas maneras la tecnología tiene un avance tan exponencial que no lo sé.
Y yo nunca voy a poder, yo intenté traducir a Brassens, que lo amo, lo adoro, lo idolatro, me lo conozco de atrás para adelante y es...
Y salió un mamarracho. Bueno, todavía se necesita el ser humano. Pero hay una realidad, claro, y es que en muchas tareas, sí, las máquinas nos están desplazando. Quería un último comentario. El año pasado, creo que en esta misma tertulia, hablamos del concepto de obsolescencia programada.
Claro. Sí.
Y tenía que ver con aquellos productos que salían al mercado y que tenían una fecha de caducidad, pero ya puesta por el fabricante.
Claro.
Por ejemplo, recuerdo una impresora que estaba programada para romperse después de tantas impresiones. Bueno, yo creo que quizá las personas en el ámbito laboral podamos estar viviendo eso que Bauman llamó la liquidez, una especie de obsolescencia programada. Entramos adentro de un paradigma laboral con fecha de caducidad. Lo importante es reciclarse. Las personas ya no nos mantenemos dentro del mismo paradigma laboral toda la vida, sino que vamos cambiando.
Qué interesante. Gonzalo, oye la vida.
Sí, sobre el tema de la... Bueno, me acordaba ahora con el señor Nicolás de fines del siglo XIX, 1846 se funda el primer sindicato a influjo de las ideas de Marx en Inglaterra, y en su primera huelga irrumpen con fuerza y rompen la Jenny, que era la máquina,
claro,
¿no? Hay una lucha ahí entre el hombre y la máquina, bueno, que yo tal vez la obra de arte que mejor lo pinte, o para mí que más me emocione, que la veo de vez en cuando, es Tiempos Modernos,
claro,
de Chaplin, ¿no? Claro. Cómo se va enajenando ese tipo de... En el rubro publicitario, me hacía acordar lo que decía Claudio de los traductores, pasó una cosa fenomenal hace algunos años, que fue la aparición de la computadora, de los ordenadores y los programas de diseño. Entonces el antiguo dibujante se quedó sin trabajo.
Sí.
Pasaron dos cosas.
Pasó.
Sí, claro. No, había un espacio artesanal.
Yo trabajaba en publicidad y estaba el tipo siempre con la trincheta.
ese espacio ya no existe más. Y ese operario o esos operarios tampoco están. Por otro lado, respecto de que se desarrolle la creatividad en signo opuesto y simultáneo, yo considero que los diseñadores gráficos, que antes dedicaban horas y horas todo su horario de trabajo al dibujo, ahora lo pueden hacer tan rápido con la computadora que se han vuelto creativos también.
Está
y ahí
bien,
aparece la figura de las duplas creativas entre redactor y diseñador. Es decir, un signo con dos signos opuestos, digamos, del mismo fenómeno.
Bien.
Y después sobre el... Nosotros venimos dentro de la cultura iberoamericana que sí, que el trabajo, el señor feudal no movía un picaporte porque da trabajo. Es decir, y eso ha sido un problema hasta de nuestra productividad. Entonces, ahí uno está entre dos aguas, ¿no? Las ideas de Marx, que el trabajo es enajenante, y las ideas de Freud, que decía que lo que te curaba era amar y trabajar, ¿no? Hay que encontrarle la vuelta al trabajo. Sí. Y le cuento una anécdota familiar para terminar. Hace dos o tres días, mi hijo de 9 años me dice con total lucidez, de repente me dice, che, qué difícil es la vida, papá. Sí, de la nada, del asiento trasero del auto, que te vienen esas preguntas que son como un mazazo, ¿viste? Y digo, sí, pero ¿por qué, Matías? Porque yo estoy pensando, la escuela, estamos hablando de la universidad, la escuela, después tengo el liceo, después la universidad, después
es
trabajar
mucho,
como vos todavía, y recién al final unos pocos años de libertad.
Claro,
qué
mató.
Tremendo.
El trabajo
como Luciano.
No, yo creo, esto da para unos 5 días. Pero primera cosa, ¿es cierto que vamos hacia una destrucción permanente de trabajos? Y eso, en el caso del Uruguay, es dramático porque le va la vida con un sistema educativo totalmente destruido, donde sigue siendo pensado como lo pensó Valle y Varela, básicamente para proveer ciudadanos y contables de las tiendas, ¿tá? Porque era eso la función del sistema educativo sigue siendo eso, y por lo tanto, si nosotros no cambiamos, vamos a quedarnos simplemente con cada vez menos empleo y cada vez más chatarra. Hay una solución filosófica planteada hace muchísimos años por un filósofo que yo lo conocí muy joven en Lovaina, que era Philippe Pareil, que planteó la renta universal.
Sí.
Pero ¿cuál es el que era? Yo creo que es la solución, sigo pensándolo después de 25 o 30 años de que él planteó el tema y que le había merecido un gran premio científico en Bélgica. El gran problema de la renta universal, es decir, la renta universal se supone lo siguiente, que en vez de generar todas las prestaciones que nosotros tenemos, se calcula el PBI del país. Según el PBI del país, a cada ciudadano, independientemente de su clase social, su riqueza, su pobreza, el Estado le entrega un porcentaje del PBI. Parte del supuesto de que la gente va a querer hacer cosas y va a querer vivir, por lo tanto, algunos van a querer hacerse ricos, otros van a querer vivir simplemente con la prestación. Pero como eso depende del PBI, en un país con impulso al trabajo, con impulso a la creatividad, con impulso al desarrollo empresarial, etcétera, etcétera, puede funcionar fenomenalmente bien. En un país donde diga, opa, yo recibo una renta del Estado, no hago más nada en la vida, si la población a los dos días esa renta desaparece, porque desaparece el PBI, ¿no? Pero bueno, esa me parece que es la solución. Ahora, es evidente que hay una cantidad de trabajo que se destruye, pero también, como decía hay una cantidad de cosas que hoy nos facilitan a lo que escribimos, ¿no? Yo empecé a escribir mis primeros trabajos, eran de la época que escribías a máquina, le ponías, bueno, aplicabas matrices, ¿no? Es decir, y después tachabas, después un día apareció como una cosa loca, el líquido blanco, el liquid paper, ¿viste? ¡Ah! Apareció el liquid paper, ¿no? Claro. Y si pasamos por todo eso, si lo que somos veteranos, pasamos por todo eso. Es decir, yo me acuerdo cuando aparecieron las computadoras, yo estaba en el CLAE y los economistas decían, no, las computadoras son solo para nosotros. Entonces, yo en un ataque de absolutamente revolucionario me metí a aprender a usar el Word y todo eso y le fui enseñando. Fuimos aprendiendo todos los demás y hoy en día todos usamos el Word y todos podemos, yo tengo que escribir 6.000 caracteres por semana y puedo arrancar a tener un texto de 30.000 caracteres y ahí le voy encontrando el núcleo, lo voy ajustando, pero lo voy haciendo con una técnica que era imposible absolutamente.
Y la velocidad, no solo para editar. Humberto Eco, ¿te acordás, Luciano? Decía que la computadora lo que le fascinaba era que escribía a la misma velocidad que pensaba.
Que pensaba.
Cosa que no le pasaba, no podía lograrlo.
Eso no es necesariamente les cuento esto, quizás como anécdota valga la pena. Yo hice mi tesis de doctorado en francés. ¿Ah? Entonces, para poder hacerlo prolijamente, yo escribía rápidamente en fichas, así, cada vuela pluma, digamos. Uh-huh. Y después tenía unos cuadernos de cuadriculados y pasaba en letra de imprenta el texto para poder ir corrigiéndolo. De modo que hice 560 páginas en letra de imprenta. Parecía un monje medieval.
Bueno, vamos a una nueva pausa. Simplemente recordé lo que había sucedido, creo que en junio de este año, en Suiza. Tristes resultados para los impulsores de la iniciativa que ha creado debate tanto en Suiza como fuera de ella. Este domingo, alude a esa situación en junio, los suizos han rechazado con el 78% de los votos la iniciativa popular por una renta básica incondicional. Según los primeros resultados de la consulta divulgados por el Instituto Suizo, en fin. El sueño de que el Estado pagara a cada ciudadano durante toda su vida y con independencia de los ingresos que genere, se ha esfumado, dice esta.
Pero eso creo que es una mala comprensión, porque lo que yo sostengo, te estoy hablando por boca de los que saben, es decir, que el proceso es inexorable, ¿no? El proceso en las sociedades contemporáneas es inexorable. Cada vez más tareas van a ser sustituidas, felizmente, por la robótica, la informática, etcétera. De modo que el proceso no es quiero o no quiero. El proceso es, eso va hacia ese lado. Entonces, ¿cómo solucionamos para no tener que subsidiar gente con sentido de culpa y desgracia, porque muchos de los subsidiados son garroneros, pero muchos otros se sienten mal y culpables de no tener un trabajo digno, la famosa pensión, ¿no? Entonces, como eso es evidente que va a suceder, lo que debemos ir pensando, como la humanidad, que lo ha hecho siempre, al fin y al cabo, siempre ha resolvido sus problemas, va a resolver ese problema. Entonces, la renta básica, que puede ser afinada todavía, que puede llegar, tarde o temprano tendría que llegar, porque por ahora, que yo sepa, no hay otra solución al empleo chatarra y al empleo.
Lo bueno de esto es que además señalan eso, ¿no? Lo que parece válido es el debate que se ha creado alrededor del tema dentro y fuera del país. Vamos a la pausa y luego quiero comentar una carta dirigida específicamente a ti, Eye, pero sobre todo a la mesa del otro viernes, que fue escrita por Mari González, y que ha estado aquí además en las mañanas en algún momento. Dice: estimado Daniel, en primer lugar te agradezco una vez más abordar desde tu programa el tema religioso. En varias oportunidades has entrevistado a Stur, la Trócoli, en fin, respeto, consideración. No es la tónica que tiene muchas veces la tertulia de los viernes cuando abordan el tema de la Iglesia Católica. El programa del 15 de julio sobrepasó todos los límites. El señor Eyeravide se extralimitó al hablar de la Iglesia Católica, que tiene el mejor marketing porque invita a tomar vino, y el comentario final es francamente humillante.
Nació así.
Bueno, no me lo respondas ahora, pausa. Vamos a cerrar esta tertulia con esta nota de Mari González, doctora Mari González, y allí hablaba justamente, dice, bueno, a veces se vanaglorian de ser ateos en algunos casos, se desconoce que se estaba refiriendo al sacramento de la Eucaristía, donde para los creyentes Jesucristo se encuentra vivo y conmemora la última cena del Señor. Con comentarios como esos, o de otros integrantes, que demuestran grandes conocimientos, que me atrevo a hacer las siguientes precisiones a título absolutamente personal, como fiel laica católica. Te pido disculpas. La misión esencial de cualquier católico, desde el último bautizado hasta el propio Papa, es siempre la misma, el anuncio del Evangelio y el ejercicio de la caridad, más actualmente le diríamos justicia. Lo peculiar del cristianismo tiene dos referencias inseparables, una forma de vida samaritana, individual y comunitaria, y una confianza radical en el Dios de Jesús. Se mencionó que en vez de ocuparse de evangelizar, la Iglesia debería atender a los pobres. En cifras registradas por la Vicaría de la Solidaridad del año 2015, te menciono algunas actividades en Montevideo. 40 comedores y merenderos, 50 proyectos de apoyo alimentario, 30 CAIF y club de niños, 45 academias y talleres, 20 servicios de apoyo escolar y liceal, 20 proyectos de apoyo psicológico, refugios nocturnos que ocupan algo así como 31.692 horas hombre de voluntariado al mes. Para el final dejo el tema que a mi juicio es el causante de tanto comentario ofensivo. La temprana secularización de la sociedad uruguaya es quitar a Dios del medio, es ocultar el fenómeno religioso. Correspondía darle participación a esta carta y también que tuvieras, Eye, la posibilidad de alguna respuesta y obviamente de los restantes tertulianos. Gonzalo. Claro.
Dice el autor de la carta que transgredí todos los límites, lo cual en 4, 5 o 6 tertulias que vengo ya haberlo logrado, le agradezco el halago, porque a mí que me gusta la transgresión, haber logrado eso es fantástico. No creo que haya yo puesto, por favor, en tela de juicio ni la creencia de nadie, de ningún religioso, ni mucho menos. Más, en la tertulia sobre el final hablamos de un tema que se engancha con el de hoy, que es el del suicidio, y que mencionó muy claramente Luciano, así que no voy a abordar el tema. Lo que sí puedo decir respecto a la otra parte de la carta es que yo aspiro, como ciudadano, a que todas esas prestaciones, toda la necesidad que haya en la sociedad, la solucione el Estado. La solucionemos todos a través de la herramienta de gobierno de turno y del Estado. Reconozco la fantástica tarea que hace UNICEF, reconozco la fantástica tarea que hace la Iglesia Católica con tantos comedores, con la enseñanza, con un montón de cosas positivas, pero realmente me gustaría que el Estado se ocupara de todas esas cosas, en particular porque además es la manera más aséptica, neutral y ecuánime que nos puede asegurar, porque yo creo que el fenómeno de la caridad es complejo. Nietzsche lo trata muy bien, aborda muy bien el tema, porque yo creo que en la caridad, en el hecho de dar a alguien algo, cuando lo hace un privado, no el Estado, ¿no? Cuando lo hace la Iglesia o cuando lo hace un creyente, tal vez en ese tercer pilar que mencioné, que nos recordaba hoy Luciano, que es el de la caridad, que es muy respetable, pero en mi visión tiene un lado que no, a mí no me cierra el todo, no me gusta el todo, que es que de alguna manera yo al darle algo a alguien me reafirmo en mi poder y en el hecho que yo tengo y el otro no. ¿Se entiende? Entonces yo creo que la caridad no tiende a resolver los problemas, más bien a reafirmar las clases sociales.
Bien, brevísimo porque nos fuimos de tiempo y tenés que ir a la clase además, Nicolás.
Sí, en realidad ya empezó, pero bueno ya
pedimos disculpas.
Vayan pasando listas.
O sea, tienen un tiempo de tolerancia. Sobre este tema, bueno, lo de la caridad para nosotros los antropólogos es una cuestión muy importante porque parte de lo que pensamos se basa en la teoría del don, es decir, quién puede dar, quién puede recibir y cómo se intercambia en diferentes sociedades, porque en todas las sociedades la gente se da cosas, se regala cosas permanentemente.
Sí, la caridad permanentemente. Es muy amplio.
Entonces, la caridad es la tentativa de dar sin pedir nada a cambio. La mendicidad,
que es una forma de la caridad.
La pregunta es si eso, si ese no, o sea, vos das, todo en cualquier cultura, obviamente cuando se da, en la nuestra también se espera, es decir, si vos, a ver, vas al cumpleaños de alguien y le regalas algo, se supone, y son estas cuestiones muy atávicas y básicas, que cuando sea tu cumpleaños te van a regalar algo a ti, salvo que sean las relaciones padres y hijos, bueno, o situaciones de ese orden, dependiendo de la... en el caso de la caridad, se supone que vos das a cambio de nada, inclusive la máxima caridad es el anonimato, es decir, vos das sin que se sepa...
Perdón, está clarísimo en el Evangelio.
Sí, claramente.
Dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha.
La derecha. Esa es la idea. Después, muchas veces sí pasa que hay formas de caridad que se publicitan y que aparecen marcas de corrientes religiosas o no tienen por qué ser religiosas tampoco, muchas no lo son. Y bueno, y eso también pasa y se instrumentaliza de alguna manera. Yo como digo, a mí, a ver, no es por criticarte, pero a mí me como antropólogo yo no tengo una actitud ni tendría de ninguna manera una actitud iconoclasta sobre ninguna clase de cosmología. Yo creo que, como decía Spinoza, no hay que jugar sino comprender y entender.
Bien, la cuestión. Breve, Luciano.
No, yo creo que ahí hay dos o tres temas más, muchos, que plantea ella, que a mí me parece que el Estado, tal como lo hemos conocido, hace algo peor que la caridad, que es el clientelismo. Ese es el gran problema que tiene el Estado. Entonces, cuando el Estado monopoliza las ayudas, está haciendo fuertemente clientelismo, y eso es histórico, endémico y problemático. Yo creo que la iglesia o las iglesias o las religiones son entidades extremadamente complejas, y nosotros a veces, según el lugar en que estemos parados, elegimos sus mejores versiones o sus peores versiones. Y eso me parece que es una cosa que merecería un análisis mucho más pausado, mucho más tranquilo. Digo, yo tengo formación católica, diría pertenezco a la familia católica, pero si me tengo que definir, yo me definiría como un hombre del libro, es decir, un judeo cristiano en amplio sentido. Pero ¿por qué? Porque justamente hay demasiadas cosas que a mí como ser humano me siembran dudas. Son muchas y es todo un tema que te da vuelta por la cabeza. Pero es indudable que hay, por ejemplo, congregaciones religiosas que en el Uruguay han hecho obras formidables. Yo tengo una gran admiración por los salesianos, he escrito cosas. En fin, y cada uno tiene lo que en la iglesia se llama su carisma. Bueno, fenómeno. Pero después de eso, hay sí 10.000 cosas para discutir y no hay que ser... a mí lo que me parece, le diría... A cualquiera, ojo con ser dogmático. Ojo con ser dogmático, porque si un tipo que no fue dogmático y así le fue, se llamaba Jesús de Nazaret, le fue horrible, pobre, diríamos, ¿no? Por no ser dogmático.
Tengo no sé. Un comentario de un oyente. La limosna ata al que pide a su situación mendicante, dice.
Sí, claro.
en una reflexión que va en línea con lo que decía Nicolás. Claudia, cerramos.
Brevemente, que la caridad no es dar de lo que nos sobra, sino de lo que nos hace falta y podemos compartir. Eso es lo primero. Con respecto a la carta de Mari, que tenemos que agradecer, porque es una carta muy respetuosa, decirle que el otro día en la tertulia yo creo que lo que Gonzalo hizo fue, con humor, introducir una reflexión que a mí como cristiana y como católica de ninguna manera me ofendió, porque entre otras cosas, al leer el Nuevo Testamento, que es la buena y la nueva buena noticia, uno ve a un Jesús que ama la vida y que comparte muchas comidas de manera muy afable con no solamente con sus discípulos sino con otras personas, eso por un lado,
y con quienes supuestamente son sus adversarios
y con pecadores.
Con pecadores.
Y también decir, Luciano, que finalmente lo mejor es que hay que hacer esa autocrítica. La Iglesia Católica tiene personas maravillosas que realmente entregan su vida y también tiene personas que deberían estar avergonzadas de decir que siguen el mensaje cristiano.
Luciano Álvarez, Nicolás Guigú, Claudia Mengual, Gonzalo Yeravide, muchas gracias. Y
una notita, los esquimales, los inuit dicen que los regalos producen esclavos, por eso no los aceptan en muchas culturas.
Muchas gracias, los espero el viernes, que pasen todos muy bien.